Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Afrofeo Caraterí. Estamos en la asignatura de introducción a la microeconomía del grado de área y hoy vamos a continuar con el tema 4, mercado. Acabamos el tema anterior, la tutoría anterior con los máximos, precios máximos, precios mínimos. Y lo que os dije es que ahora vamos a cambiar un poco de entorno que son los mercados, pero una cosa distinta. Bueno, hasta ahora habíamos visto una función de demanda y una función de oferta que nos daba el precio y la cantidad de equilibrio. La función de demanda del mercado y la función de oferta de mercado. Bien. Entonces ahora lo que vamos a ver en este capítulo en los siguientes son distintos tipos de mercados concretos. Entonces veremos hoy lo que es competencia perfecta, pero luego en temas posteriores están el monopolio, el oligopolio, y esos son distintos tipos de mercados. ¿En qué va a variar cada uno de esos mercados? Pues va a variar más en el comportamiento o en las características que tenga la oferta de ese mercado. La función de demanda, la curva de demanda, será esta dependiente negativa que hemos estado trabajando con ella y que será la demanda de todos los consumidores. Entonces, en este capítulo de los siguientes, lo que iremos viendo es, dentro de cada uno de esos mercados, cómo actúa la empresa típica de ese mercado. ¿A qué demanda se enfrenta y cómo decide la cantidad que va a lanzar al mercado teniendo en cuenta la demanda? Vale. Entonces empezamos por el mercado de competencia perfecta. Las características de este tipo de mercado son las que tenéis puestas aquí. Hay un elevado número de compradores y vendedores. Estas características, a la vez que definen esto, nos lo diferencian de otros tipos de mercado. Así, por ejemplo, el monopolio, si es un monopolio de oferta, vendedor hay uno, nada más. Bueno, pues en competencia perfecta, el número de compradores y vendedores es muy alto. Se vende un producto homogéneo, eso significa que no hay diferencias entre el producto que vende un producto y ese mismo producto que venda otro producto. No es el caso, por ejemplo, digamos, de un coche. Un fabricante que vende un coche, son dos fabricantes distintos que venden un coche, los dos son coches, pero cada uno tiene características distintas y a lo mejor esas características distintas pueden hacer que tenga precio distinto. El producto que se vende aquí sería un producto homogéneo. Podríamos considerar, por ejemplo, pues un libro determinado, el libro de la asignatura, por ejemplo. Nos da igual que nos lo venda en la librería de la UNED que cualquier otra librería de la ciudad, porque el producto que nos vende es el mismo. Otra característica es que la curva de demanda a la que se enfrentan las empresas es infinitamente elástica a la altura del precio de mercado. Esto lo explicaremos, que es una característica importante, porque en competencia perfecta tendremos que distinguir la curva de demanda de mercado y la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa competitiva en ese mercado. De momento que sepáis que es infinitamente elástica la altura del precio de mercado, pero a continuación veremos qué significa esto, que es bastante sencillo. Bien, otra característica es que no existen barreras a la entrada o a la salida de empresa. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier empresario que cree una empresa que venda ese producto entra al mercado sin ningún problema. Y de la misma forma puede salir de ese mercado, cerrar el negocio, sin ningún inconveniente. En otras situaciones no es posible eso. O sea, cuando hay, por ejemplo, una situación de un monopolio, en el que solo hay una empresa, existen unas barreras a la entrada. No puedes ponerte a comercializar ese producto, bien por las características de ese mercado que te impiden en la práctica poder meterte en el mercado, o bien porque haya una regulación estatal que diga que determinado producto solo lo va a comercializar una empresa determinada. Ahora hay menos monopolios, pero antes teníamos, por ejemplo, pues Telefónica, pues la compañía Telefónica era única para todos los españoles. El abastecimiento de agua de un ayuntamiento, pues eso también está hecho como un monopolio, porque hay una empresa que es la que la que provee el servicio. Bien es cierto que conforme han ido avanzando los tiempos, se está dando mayor nivel de competencia en ciertos sectores que antes eran monopolistas. O sea, por ejemplo, la compañía telefónica, que antes era Telefónica, que te llevaba un cable hasta tu casa, no podías contratar con otra empresa porque no te iba a pasar un cable hasta tu casa. O sea, no se formaba una empresa que hiciera una red paralela. ¿Qué ha sucedido? Pues que una cosa es quien tiene la red física y otras empresas son las que comercializan el producto. Y tú puedes tener el teléfono con una compañía distinta y, sin embargo, el cable que te llega a casa es el que te había puesto en tu guía telefónica. Lo mismo pasa con los recibos de electricidad y demás. Y la última característica es que las empresas tratan de maximizar sus beneficios. Esto es un planteamiento inicial importante porque nos va a decir cuál es el objetivo de las empresas que vamos a ver. Y en todos los casos que vamos a ver, competencia perfecta, monopolio y oligopolio, el paradigma de esas empresas, o sea, la regla que van a seguir, es la de maximizar sus beneficios. Y eso nos permitirá resolver los problemas en base a esa norma que van a seguir las empresas. No es la única posibilidad para una empresa. O sea, maximizar los beneficios significa que esa empresa va a orientar su producción y su política con el objetivo de que sus beneficios sean los máximos posibles. Una cosa, que la digo ya, aunque luego saldrá también, maximizar los beneficios puede implicar también minimizar las pérdidas. O sea, una empresa que tenga pérdidas puede a lo mejor estar en este mercado minimizándolas. Pero bueno, eso ya irá a salir. Como decía, las empresas podrían tener otros objetivos. Y una empresa puede tener como objetivo pues maximizar sus ventas o ser la primera del ranking de ese tipo de empresas por volumen de ventas o por el motivo que sea, ¿no? O sea, la empresa puede tener distintos objetivos que sirvan de guía para su actuación. El que nosotros vamos a considerar en la parte práctica y en general va a ser el de maximizar los beneficios, ¿vale? Aunque luego más adelante se puedan ver otras posibilidades, ¿no? Pero en la práctica nosotros vamos a utilizar el de maximizar los beneficios. Bueno, ya tenemos definido un poco cuáles son las características de la competencia perfecta. Bueno, bien, pues teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, que el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio, aquí lo que estamos viendo son las condiciones de equilibrio en empresas que maximizan beneficios y condiciones de equilibrio en el mercado de competencia perfecta. Vale, lo que estamos lo que vamos a tratar de hacer en este, en esta tutoría es averiguar cuál es la cantidad que va a producir una empresa y va a lanzar al mercado con el objetivo de maximizar su beneficio. Entonces, estas que tenéis aquí, y que ahora las veremos en detalle, son las condiciones que vamos a tener que aplicar a los datos para saber qué cantidad va a ser la que esa empresa lanza al mercado. Entonces, ¿de dónde salen estas condiciones? Pues salen del paradigma que utiliza la empresa, que es el de maximizar los beneficios. Entonces, si yo quiero maximizar los beneficios, tengo que maximizar esa función, que es la función de beneficio. Entonces, la función de beneficio en términos generales va a ser una función que es igual a los ingresos totales menos los costes totales. Vale. Esto simplemente os estoy explicando un poco de dónde van a salir estas condiciones, ¿eh? ¿Por qué pongo estas condiciones y no otras? Bueno, pues la empresa lo que quiere es maximizar esta función, la función de beneficio, que dependía de X, de la cantidad producida, ingreso total, que también puede depender de X, y el coste total, que también depende de X. Bueno, pues para maximizar una función, y esto lo hemos utilizado ya, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la primera derivada de esa función con respecto a X e igualarlo a 0. ¿Vale? Si queremos saber el máximo de una función, tenemos que hacer la primera derivada de esa función e igualarlo a 0. ¿Cuál es la derivada del ingreso total? Es el ingreso marginal. Menos, ¿cuál es la derivada del coste total? El coste marginal. Es la primera derivada del coste total con respecto a X. Con lo cual de aquí, reordenando, ya sacamos la primera de las condiciones. El ingreso marginal tiene que ser igual al coste marginal. Si pasa el coste marginal al otro miembro. ¿Vale? Y ahí sale. Y luego, si estoy maximizando la función, tengo que aplicar, porque aquí me sale un valor de X que puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, puesto que yo quiero un máximo, la condición que tiene que cumplir es que la segunda derivada de esto, vamos a ponerlo así, la derivada de esto, o la segunda derivada inicial, sea menor que cero, para que esto sea un máximo. Este resultado tiene que ser menor que cero. Entonces, es la derivada del ingreso marginal menos la derivada del coste marginal, ¿vale? Menor que cero. Si paso al otro punto, me va a quedar que la derivada del coste marginal es mayor que la derivada del ingreso marginal. Porque eso me quedaría así, el ingreso marginal, la derivada, da igual ponerlo con la comilla que como está puesto ahí en el cuadro, es menor que la derivada del coste marginal. ¿Vale? Entonces, por esto, de ahí, de maximizar el beneficio, esto es donde salen estas condiciones. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver cuáles son, a repetir estas condiciones y aplicar un poquito más esto que tenemos aquí. Bueno, nos puede exaltar.
Entonces, cualquier empresa que maximice beneficios va a tener que cumplir en el equilibrio estas condiciones del cuadro de arriba. Y esto da igual que sea en competencia perfecta, que sea en monopolio o que sea en un oligopolio, porque la empresa en cualquiera de esos mercados lo que intenta es maximizar el beneficio, y la función de beneficio
es la misma, ingreso total menos coste total. Con lo cual, las dos primeras condiciones en cualquier mercado son iguales. Sí que es cierto que en competencia perfecta, lo veremos ahora, pues esas mismas condiciones que están arriba se pueden simplificar un poco, ¿vale? Pero siguen siendo las mismas que hay arriba. Ingreso marginal igual a coste marginal y la derivada del coste marginal mayor que la derivada del ingreso marginal. Esta tercera condición que aparece ahí es precio tiene que ser mayor o igual que el coste variable medio de la empresa. Si os acordáis, en el tema de los costes, dibujábamos las funciones de coste medio, de coste marginal, y decíamos, a ver, más o menos, dibujábamos la función de coste medio, y así, pasando por el mínimo, la función de coste marginal, que se acorta ahí. ¿Vale? Bien. Bueno, este vamos a ponerle coste variable medio. El coste medio estaría por aquí también y ese sería el coste variable medio. ¿Y qué decíamos con la función de costes? Pues que es junto el mínimo del coste variable medio era el mínimo de explotación, era la cantidad mínima que iba a producir la empresa. Porque por debajo de ese precio no le interesaba producir. Entonces, la tercera condición que aparece ahí es la condición de viabilidad económica. Que lo que dice es que el precio de mercado del producto tiene que cubrir el coste variable medio. Porque si no cubre el coste variable medio, le interesa a la empresa no producir. O no le interesa producir. Porque si no produce una empresa, a corto plazo, ¿cuáles son sus costes? El coste fijo. ¿Vale? Porque el coste fijo es independiente de la producción. Entonces, produzca o no produzca, una empresa a corto plazo va a tener un coste que es el coste fijo. ¿Vale? Si empieza a producir, va a tener un coste variable, que depende de la cantidad producida. Pues bueno, el precio tiene que cubrir ese coste variable medio, porque si no lo cubre, a la empresa le interesa no producir, porque el coste es mayor produciendo que sin producir. Bueno, esto lo veremos en un ejemplo o en un ejercicio y veremos cómo se calcula. Pero bueno, tenéis que tener claras estas condiciones. Las condiciones de equilibrio en general en una empresa que maximiza el beneficio son ingreso marginal igual a coste marginal, derivada del coste marginal mayor que derivada del ingreso marginal y el precio mayor o igual que el coste variable medio. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos que resolver un ejercicio y decir cuál es la producción de una empresa en un mercado determinado, tendremos que aplicar estas tres condiciones, ¿eh? Y lo vamos a ver ahora. Bueno, estas son las condiciones, las de arriba, en términos generales, para cualquier empresa en cualquier mercado. Hoy vamos a ver lo que es el mercado de competencia perfecta. Es un mercado en el que hemos dicho que había muchos compradores y muchos vendedores. Y ninguno de ellos tiene lo que se llama poder de mercado. Es decir, ni compradores ni vendedores, ni unos pocos, tienen posibilidad de influir en el precio o en la cantidad que se vende. Eso sí que sucederá cuando hablemos de monopolios o de oligopolios. Un ejemplo de mercado de competencia perfecta puede ser, por ejemplo, el de la bolsa. en la compraventa de acciones de sociedad, hay continuamente, se están cruzando operaciones, hay muchísimos contadores y muchísimos vendedores que ni se conocen entre sí, ¿no? Y en general podemos decir que un comprador particular o un vendedor particular no tiene posibilidad de ejercer, de hacer variar el precio o la cantidad que se vende, ¿vale? Eso es competencia perfecta. Bueno, pues ¿qué sucede en competencia perfecta? Para ello vamos a retomar esta condición o esta característica de que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa es infinitamente elástica a la altura del precio de mercado. Entonces vamos a explicar eso y veremos entonces por qué la primera y la segunda condición difieren un poco de la de arriba. Entonces, lo que habíamos visto hasta ahora, por ejemplo, esto ya lo voy a borrar. Lo que habíamos visto hasta ahora es que teníamos una oferta y una demanda de mercado. El precio y teníamos una demanda y teníamos una oferta. Esto nos daba una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Vale. En esas dos ofertas y esa demanda son demanda y oferta de mercado. Ahí están incluidos todos los consumidores y todos los productores. Entonces, la empresa individual, en un mercado de competencia perfecta, no se está enfrentando a la demanda de mercado. El que exista un precio de equilibrio significa que a ese precio se vacía el mercado. Cualquiera puede comprar y cualquiera puede vender a ese precio. Y como se igualan los planes de los agentes, de los consumidores y de los productores, el equilibrio es estable, es único y no hay incentivos para el cambio. A ese precio de equilibrio, cualquier empresa puede vender la cantidad que quiera, ¿eh? Entonces, tenemos una oferta de mercado donde están englobadas todas las empresas. Pero, ¿qué pasa? Que una empresa individual tiene que vender a ese precio de equilibrio. Porque si no vende a ese precio de equilibrio, no va a vender nada en absoluto, ¿eh? Porque en este mercado, todo el mundo puede comprar y vender al precio de equilibrio. Entonces, si tú te sales, no puedes operar. Entonces, a la empresa en un mercado de competencia perfecta, a la empresa individual no le importa tanto la demanda de mercado, que ya veremos que en el monopolio sí que le importa, pero en competencia perfecta a una empresa individual no le importa cómo es la demanda de mercado, porque para ella lo único importante es el precio de equilibrio, ¿vale? Entonces, para una empresa en competencia perfecta, la demanda a la que se va a enfrentar es una línea horizontal al precio de equilibrio. Ese es el significado de la frase anterior. O sea, para la empresa en competencia perfecta, la demanda relevante es esta, no la de mercado. ¿Y esto qué significa? Pues que a ese precio de equilibrio se puede vender cualquier cantidad. Entonces, lo que va a hacer la empresa es vender la cantidad que le resulte con la que maximice beneficios a ese precio, ¿vale?
Bien, entonces, para la empresa en mercado de competencia perfecta, hemos visto que la función de beneficio era ingreso total, he puesto antes beneficio igual a ingreso total que dependía de X, menos coste total que dependía también de X. Vale. ¿Qué sucede en competencia perfecta a una empresa típica? Pues que el ingreso total en esa empresa es precio por cantidad vendida. Por ejemplo. ¿Vale? Pero el precio ya no es función de la cantidad, o sea, ya no estamos hablando de la curva de demanda, sino que el precio es constante. Con lo cual, la función de ingreso total de una empresa en competencia perfecta es precio por cantidad, siendo precio constante. El precio depende de la cantidad en la curva de demanda de mercado, porque según donde situamos el precio, o sea, según la cantidad que pongamos, el precio va a ser distinto. Pero en competencia perfecta a una empresa individual, este precio es constante, porque es el precio de equilibrio. Con lo cual, si yo voy a maximizar esta función de beneficio, la derivada del ingreso total, que es la derivada del ingreso total con respecto a X, que es el ingreso marginal que estábamos hablando, ¿a qué es igual si la función es p de x? Pues la derivada de p de x es p, una constante. Con lo cual, en competencia perfecta, se cumple que el ingreso marginal es igual al precio de mercado. Por eso sustituimos ingreso marginal por precio, porque es más sencillo. El precio de mercado lo sabemos, no nos hace falta hacer la derivada del ingreso total porque la respuesta en competencia perfecta es el precio de equilibrio. O sea, en competencia perfecta se cumple que el ingreso marginal de la empresa es el precio de equilibrio. Y esto tiene su lógica. Tú puedes vender cualquier cantidad. Imaginar que está vendiendo 5 unidades. El ingreso marginal, ¿cuál es? El ingreso de la última unidad que venda. ¿Qué pasa si yo paso a 6 unidades? El ingreso marginal es el ingreso que yo obtengo al vender la sexta unidad. Pero como el precio es constante, el ingreso marginal siempre va a ser igual al precio de equilibrio. ¿Vale? Y ya que estamos aquí, ¿qué pasa con el ingreso medio? En este caso, el ingreso total es precio, que es constante, por X. Pues el ingreso medio es igual al ingreso total partido por X. Y en este caso es P por X partido por X, que es igual a P. Con lo cual, en competencia perfecta, una empresa competitiva se cumple que precio es igual a ingreso marginal igual a ingreso medio. ¿Vale? Eso se va a cumplir siempre, con lo cual nos da igual hablar de ingreso marginal que de ingreso medio que de precio, porque es la misma cantidad, es una cantidad fija. Vale, por eso hemos sustituido en la primera condición precio, o sea, ingreso marginal por precio. Entonces, en competencia perfecta, la primera condición es que el precio de mercado sea igual al coste marginal de la empresa. La segunda condición, ¿qué pasa? También cambia. Vemos que es que la derivada del coste marginal sea mayor que cero. ¿Por qué es ahora mayor que cero? Porque la derivada del ingreso marginal con respecto a X, puesto que el ingreso marginal es una constante, es igual a cero. Entonces, no es que sea una cosa distinta, sino que
está derivada del ingreso marginal es cero, porque la derivada de B es cero. Con lo cual, la segunda condición se simplifica, por decirlo de alguna forma, y decimos que la derivada del coste marginal tiene que ser mayor que cero.
¿Qué significa que la derivada del coste marginal sea mayor que cero? Esa expresión, la derivada del coste marginal con respecto a X, mayor que cero, nos está diciendo que cuando aumenta la cantidad, aumenta el coste marginal. Eso significa que los costes marginales son crecientes. ¿De acuerdo? Y la tercera condición es la misma. El precio tiene que ser mayor o igual que el coste variable medio, que es la condición de variabilidad económica. Bueno, pues ya hemos visto estas tres condiciones. Hay que sabérselas. El cuadro de arriba, en general, para cualquier empresa, nos vale también para los de competencia perfecta, pero en el caso de competencia perfecta la podemos simplificar esas condiciones un poquito más, ¿vale? Porque el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Bien, pues ahora vamos a hacer algún ejercicio para ver cómo se resuelve, cómo obtenemos el equilibrio de una empresa en competencia perfecta utilizando estas condiciones, estas condiciones hay que sabérselas y las utilizaremos aquí, en monopolio, en oligopolio. Bueno, pues vamos a ver un ejercicio. Bueno, tenemos un mercado de competencia perfecta, esto cuando hagamos ejercicio será la primera cosa con la que nos tendremos que quedar. ¿Qué mercado estamos hablando? Competencia perfecta, monopolio, oligopolio y demás. Bueno, función de oferta, nos la da aquí. Y la función de demanda de mercado. Bien. En este ejercicio y en el siguiente, estos son ejercicios del libro o de internet, lo que vamos a tratar de conseguir al final es saber cuál es la cantidad que va a producir la empresa, ¿no? Entonces, lo primero que nos hace falta para saber cuál es la cantidad que va a producir la empresa es saber cuál es la demanda a la que se enfrenta la empresa, que no es la demanda del mercado, como hemos visto, sino que es una línea horizontal a la altura del precio de mercado. Entonces, este ejercicio lo hacemos en dos partes. En primer lugar, primero, hallar la función de demanda para una empresa que opere en ese mercado. ¿Cómo opta? ¿Cuál es esa función de demanda a la que se enfrenta la empresa? Pues la línea horizontal a la altura del precio de equilibrio. Estamos intentando averiguar si tenemos la demanda que nos están dando y la oferta que nos están dando, pues lo que queremos saber es este precio de equilibrio. Esto es lo que nos interesa. Entonces, porque esa es la función de demanda para una empresa que opera en dicho mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos oferta y demanda. Nos queda el precio. Respuesta, P igual a 20. ¿Cuál es la función de demanda a la que se enfrenta la empresa? Pues esta, P igual a 20. Si lo representáramos gráficamente, esto sería 20, pues esta sería la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, ¿vale? Que es igual al precio de equilibrio, que es igual al ingreso marginal y es igual al ingreso medio. Bien. Vale. Si en lugar de tener despejado X, tuviéramos despejado P, pues bueno, al igualar nos daría el valor de X, sustituimos el cuantía de datos y nos da el precio, o bien despejamos primero la cosa X para igualar y que nos quede una ecuación en precio. Vamos, esto no tiene problema. Seguimos, vale, ahora ya tenemos, seguimos con este mismo caso. El precio del mercado es 20. Con lo cual yo ya sé que la demanda a la que se enfrenta esta empresa que tiene estos costes variables y que trabaja en competencia perfecta, se enfrenta a una curva de demanda que es P igual a 20. Bueno, aquí lo que vamos a ver es cuál es la función de oferta de la empresa. ¿Vale? Porque nosotros, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Tenemos la función de demanda que es 20. Si nosotros sabemos cuál es la función de oferta de la empresa, sabremos cuál es la cantidad de equilibrio. Bien, entonces, lo que queremos hacer ahora es cuál es la función de oferta de la empresa. ¿Qué cantidades está dispuesta a ofrecer la empresa a los diferentes precios? Aquí tenemos que volver otra vez sobre la tutoría de producción que hablábamos de los costes. Y voy a volver a poner el gráfico, es el de los costes con el coste marginal y el coste medio. Y teníamos, aquí tenemos X, y esto es coste variable, coste marginal. Vale, teníamos coste medio variable, coste variable, coste total, coste medio total, ¿vale? Y el coste marginal, bueno, pasaría por el mínimo de esas cosas. Bien, entonces, ¿cuál es la función de oferta de cualquier empresa que nosotros cojamos? Bueno, en competencia perfecta por lo menos, porque en monopolio ya veremos que no hay función de oferta. Pero, en competencia perfecta, ¿cuál es la curva de oferta, cuál es la función de oferta de la empresa? Pues es siempre la curva de coste marginal, ese tramo de ahí, por encima del mínimo del coste variable medio. Porque si no, luego sería cero. ¿Vale? O sea, por debajo, con un precio por debajo del coste variable medio, la empresa no va a producir, X va a ser cero. Entonces, la curva de oferta de una empresa es igual a la curva de coste marginal de esa empresa por encima del coste variable medio. Vale, entonces ya las tenemos definidas, pues ahora vamos a obtener la curva de oferta de esta empresa que tiene esta función de coste variable. Bueno, aquí tenéis lo que os he dicho, la curva de oferta a corto plazo viene dada por el tramo de la curva de coste marginal que se encuentra por encima del mínimo de los costes variables. Bueno, tenemos en este ejercicio que el coste marginal es 3x cuadrado menos 20x más 30. ¿Cómo he obtenido yo el coste marginal? Recuerdo, haciendo la derivada del coste variable o del coste total, porque en los dos casos me va a dar el mismo resultado que es el coste marginal. Me da igual hacer la derivada del coste total con respecto a x que hacer la derivada del coste variable con respecto a x. Porque la diferencia entre el coste total y el coste variable es el coste fijo. Y como la derivada del coste fijo con respecto a x es cero, la derivada en los dos casos es la misma. Y como el coste tengo aquí, la del coste variable, pues ya la hago directamente. 3 por x elevado al cuadrado menos 20 por x más 30. Bien, ahí tenemos la función del coste marginal. Ya tenemos eso. Ahora lo que nos hace falta saber es situar el punto en el que el coste variable medio es mínimo. Entonces, para eso me hace falta la función de coste variable medio. Estos problemas ya veréis que son sencillos, no requieren, no tienen mucha complicación. Hay que saber, la mayor complicación puede ser el utilizar la función correcta en cada caso, porque puedes utilizar una distinta dentro de ese resultado de la pedagogía. Entonces, si a mí me hace falta el coste variable medio, no puedo coger esta función de aquí arriba, porque ese es el coste variable. Tengo que obtener el coste variable medio, que es el coste variable dividido por x. Tengo que dividir la función que tengo en el enunciado por x, y entonces utilizar esta función, ¿vale? X cuadrado menos 10x más 30. Ese es el coste variable medio. Y a mí me interesa saber cuál es el mínimo de esta función. Pues, como hacíamos antes, para calcular el máximo o el mínimo de una función, lo que hago yo es hacer la primera derivada de la función que sea con respecto a x e igualarla a 0. El mínimo del coste variable medio es el valor de x para el que la derivada del coste variable medio es igual a 0. La derivada del coste variable medio, ojo, hay que coger esta función de aquí, no la de arriba, del coste variable, es 2x menos 10, igual a 0, despejándomela que x es igual a 5. Luego, cuando x es 5, el coste variable medio es mínimo. ¿Y cuál es el valor de ese coste variable medio? ¿Vale? Hemos obtenido, digamos, este punto de aquí. Este punto de aquí, el mínimo de la función de coste variable medio es 5. ¿Eh? A mí lo que me interesa saber es cuál es ese coste variable medio. Entonces, lo que hago yo es, el coste variable medio, cuando x es igual a 5, de sustituir 5 es 5. ¿Vale? Entonces, también es 5. ¿Vale? Entonces, este valor de aquí es 5 también. Entonces, la función de oferta de la empresa es esto de aquí, que es la función de coste marginal, igual al precio de mercado, siendo P mayor o igual que 5. Para que entendáis esto último, ¿qué significa? Si yo dibujo o pongo en el gráfico la función de oferta, yo voy a tener aquí X y P en ordenada. Entonces, las variables de la función de oferta son la cantidad y el precio. Entonces, lo que yo cojo es la función de coste marginal que tengo ahí, que la he calculado antes, y la igualo a P, al precio. Y con esto ya tengo una expresión que puedo representar gráficamente aquí y ahí tendré la función de oferta que sea, ¿vale? Entonces, eso, función de coste marginal igual al precio, siendo el precio mayor o igual que 5, porque ese 5 es el valor que nos da un coste variable,
un coste variable medio mínimo. La cantidad mínima que ofrece la empresa es el mínimo del coste variable medio. En este caso, la cantidad mínima que ofrecería la empresa sería 5. Por debajo de 5 no produciría. Bien, entonces ya tenemos. En la pantalla anterior hemos obtenido la función de demanda a la que se enfrenta la empresa. Aquí hemos obtenido la función de oferta de la empresa, ¿vale? Y ahora vamos a obtener el volumen de producción óptimo o el volumen de producción de equilibrio de esta empresa con estas características. La función de coste variable es la misma y el precio es lo mismo. Entonces,
¿cuánto va a producir la empresa que tiene esa función de oferta que hemos visto antes y que se enfrenta a esa demanda que era P igual a 20? Pues tenemos que aplicar las tres condiciones de equilibrio. Hay que aplicar las tres, ¿vale? Porque la respuesta puede ser una cantidad determinada, pues que te salga pues X igual a 7, o bien puede ser 0 si se incumple alguna de estas condiciones. Entonces no basta con resolver la primera y que se dé un valor, porque si no cumple, por ejemplo, la tercera, que es la de viabilidad económica, la empresa no producirá nada, ¿vale? Entonces, en principio, hay que aplicar las tres condiciones. Vamos a verlo y luego os comento un poquito más de cara a los exámenes, pues si hay que perder tiempo haciendo las tres o no. Bueno, las condiciones: precio igual a coste marginal, derivada del coste marginal mayor que cero y precio mayor que el coste variable. Primera condición: precio, que es 20, que me lo han anunciado, igual al coste marginal, ¿vale? Y lo había calculado antes. Resolvemos, es una ecuación de segundo grado y me da dos valores. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tengo dos valores, tengo que seguir aplicando condiciones. Segunda condición: que la derivada del coste marginal sea mayor que cero. El coste marginal es hacer la derivada de esta función de coste marginal, que es 6x menos 20. Bueno, mayor que cero. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué hago con esta expresión de aquí? Pues lo que hago es sustituir estos valores que he obtenido yo aquí, de 6,12 y de 0,5, en esa expresión. Y entonces veré si se cumple que es mayor que cero o no. Comprobamos, sustituimos x por 6,12 y por 0,50. En el primer caso nos queda 6 por 6 y pico son 36, menos 20 me va a quedar un número positivo, 6 por 0,50 es 3, menos 20 queda un número negativo. Con lo cual, esta solución ya la podemos descartar porque no cumple la segunda condición, ¿vale? De momento, la primera condición, o sea, la primera solución, 6,12, cumple la primera y la segunda condición. Y tenemos que comprobar si cumple también la tercera condición. La tercera condición, precio mayor o igual que el coste variable medio. Pues ojo, hay que coger la función de coste variable medio, no la de coste variable. Eso puede ser la mayor complicación de estos ejercicios. No lo hace con la función que tienes que utilizar, porque si no, desde luego, te sale mal. Entonces, en el enunciado me dan el coste variable, pues el coste variable medio es dividir esa expresión por x, que es x cuadrado, que lo hemos calculado antes, menos 10x más 30, ¿vale? Pues esto, de ese coste variable medio, yo sustituyo la x por 6,12 y resuelvo, me queda 6,25. Entonces, el precio de mercado, que me lo dan en el enunciado, que es 20, tiene que ser mayor que el coste variable medio, que es 6,25. Con lo cual, se cumple esa tercera condición, por lo que el volumen óptimo para la empresa es 6,12. Esta empresa, con esa función de coste, con la función de oferta que le hemos calculado, con la función demandada que es empresa, lo que va a producir es 6,12 unidades y produciendo eso maximizará su beneficio. No tengáis la idea de que cuanto más produzca, más beneficio va a tener, porque no es cierta, Entonces aquí nos da un valor 6,12. Produciendo menos, no tiene todos los beneficios que podría. Y produciendo más, tampoco. Con 6,12 es como va a obtener el máximo beneficio. ¿Y cuál sería el beneficio de la empresa? El beneficio de la empresa sería
beneficio es igual al ingreso total, que es precio por cantidad, menos el coste total de la empresa. ¿Vale? Entonces sería precio es constante, que es 20, y la cantidad sería 6,12, menos el coste total sería, aquí nos faltaría saber cuál es el coste fijo, pero tendríamos que calcular con la función de coste total para el material. El coste total que dependería de X, ¿vale? Solo tenemos el coste variable, nos faltaría el coste fijo. Pues sustituyendo esa función de coste X por 6,12, nos daría el beneficio o pérdida, ¿eh? En cualquier caso, ese beneficio sería el máximo o esa pérdida sería la mínima que tendría la empresa. Si no se cumpliera esta tercera condición, la empresa no vendería nada en el mercado. ¿Vale? Entonces, si al hacer la tercera nos sale que el precio es menor que el coste variable medio, la respuesta del ejercicio es cero. ¿Vale? Entonces, de cada dos exámenes, si te ponen un ejercicio con eso, como este, claro, en teoría hay que resolver o hay que aplicar las tres condiciones. Pero bueno, también tenéis eso lleva un tiempo, ¿eh? Y como en el examen el tiempo está limitado, pues también podéis utilizar un poco la picardía. Si a mí me ponen este ejercicio y me dan de las cuatro respuestas, le da 6,12, la D 7, la C 3 y la D 1, ¿vale? Yo, resolviendo la primera condición, ya podría dar por buena esta. ¿Por qué? Porque ninguna de las otras me aparece ya como solución la primera condición. Y lo único que podría pasar es que el precio fuera menor que el coste variable medio, pero entonces tendría que tener una respuesta que fuera cero. Si no tengo cero, eso quiere decir que la va a cumplir también.
Pues yo daría por bueno ya la primera y punto. Solo haría la primera condición y ahorro tiempo, ¿no? Pero si me ponen como una posible respuesta cero, pues entonces ya me obligan a comprobar todas las condiciones. Bueno. Vale, vamos a hacer este ejercicio que está aquí todo explicado y con esto acabamos la tutoría. Hemos visto lo que hace una empresa, cuál es la cantidad de equilibrio y qué cantidad lanza al mercado. Pero en ese mercado puede haber muchas empresas que sean iguales, bueno, en este caso nos lo plantean como que tienen los mismos costes, ¿no? En un mercado con presencia perfecta hay 1000 empresas. Esta es la demanda de mercado. Y los costes son iguales para todas las empresas, ¿vale? Nosotros sabemos cómo calcular el equilibrio a corto plazo de una sola empresa. Pero aquí nos piden la oferta de la industria. La industria no se refiere a la empresa, sino que se refiere al conjunto de empresas que producen ese producto, ¿eh? No es una industria individual. Cuando dice industria se refiere a todas las empresas que están en ese mercado y que venden ese producto. Bueno, la curva de oferta, la oferta de la empresa es la de costes marginales, por encima del mínimo, vale. Para obtener la curva de oferta de la industria, tenemos que sumar la cantidad X que produce cada empresa. Por lo cual, despejamos X en la función de oferta de la empresa, obtenemos esto, y ya podemos aplicar un sumatorio, sumando 1000 veces esa cantidad, o sea, multiplicándola por 1000, ya que todas tienen, puesto que todos los costes son iguales, todos tienen la misma función de oferta. Con lo cual nos queda aquí esta expresión de la función de oferta de la industria, que es lo que nos preguntaba. equilibrio a corto plazo de la industria. Igualamos la demanda de mercado a la oferta de la industria. Así que aquí ya estamos conociendo todas las empresas que forman esta oferta. Igualamos, nos da el precio de equilibrio y la cantidad que ofrece la industria en su totalidad es, sustituyendo la función de oferta, por ejemplo, 475. A ese precio, la cantidad ofrecida por cada empresa es, suponemos que se cumplen las otras condiciones, pues la función de oferta de una empresa, sustituyendo ese precio, nota que cada empresa ofrece 0,475 unidades. La función de demanda a la que se enfrenta la empresa es la que hemos visto, la línea horizontal a la altura del precio de equilibrio. Y los beneficios, pues como calculamos los beneficios, ingreso total menos coste total. Ingreso total, puesto que el precio es constante, 10,95 por la cantidad producida, menos la función de costes, que aquí sí que nos han dado la función de costes totales. Sustituimos X, ojo con los signos, porque este signo menos afecta todo el paréntesis, ojo que las equivocaciones pueden venir por cuestiones muy simples, entonces cambiamos de signo a todo y nos da el beneficio, que es positivo. Bueno. Vale, aquí nos quedamos, que estas son, hasta aquí eran lo que son cuestiones más prácticas, de ejercicios y demás, y lo que nos queda de ver de este tema es más de cuestión de gráficos, de ver el largo plazo y cosas así. Entonces, esto que hemos visto hoy es importante y hay que saber hacerlo, y yo creo que hemos visto un poco todo, ¿no? Ver la demanda a la que se enfrenta, obtener la función de oferta de una empresa, la función de oferta de la industria, el equilibrio de una empresa, los beneficios que obtiene, todo esto manejarlo, porque de esto es fácil que entren cuestiones en el examen. ¿Vale? Bueno, pues con esto acabamos y nos vemos la semana que viene, y acabaremos ya el tema 4 este de mercado. Es un poco más rollo de esa parte, pero bueno. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Un saludo a todos y si cualquier duda que tengáis, me mandéis un correo. Muchas gracias y hasta el próximo día.